Acero Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Qué larga se hace la semana después de una derrota tan dura como la sufrida por el Racing en Cartagena, un auténtico mazazo. Hay que reponerse, eso nos lo enseña el deporte, pero esto se hace durísimo. La plantilla que entrena José Alberto tiene hoy jornada de descanso. Ayer viajaron, llegaron tarde. Por eso, pues bueno, no consideró el técnico asturiano que no era oportuno entrenar después de haber hecho noche allí y un viaje tan largo. Es normal, aunque a los aficionados pues les enfade. Lo mismo que el resultado, evidentemente, aunque lo comentábamos ayer, pues quizás el equipo tuvo una actuación mejor que en otros partidos que ha ganado, pero no fue suficiente para derrotar a un Cartagena que fue noticia ayer por una reunión que tienen prevista para el jueves con la AFE por impagos. O sea, ganaron al Racing después de 19 partidos sin ganar y no cobraban. Bueno, el club portuario desmentía hoy que estén sin cobrar los futbolistas, aunque es verdad que habían tenido algún retraso en dos nóminas algunos de ellos, pero bueno, sacaban un comunicado esta mañana diciendo que no era cierto eso y que esa reunión con la AFE para el jueves estaba programada desde hacía tiempo y es lo habitual siempre todas las temporadas. No atraviesa su mejor momento institucional el Cartagena, ni mucho menos, ni ese triunfo del Racing le sirve para nada. Y ha sido una auténtica tragedia, un drama para el racinguismo, pero hay que levantarse. Domingo a las 2, ya saben, en el Sardinero, lleno hasta la bandera, ese Racing Oviedo. No hay entradas más que las que se vayan liberando a lo largo de la semana, ya desde la semana pasada, encuentro de alto riesgo, lo contábamos también la semana pasada con Roberto González, el responsable de comunicación del club, que organizar una fiesta, aunque se miró en su momento, menos mal que no se hizo, pues era muy difícil por los permisos y porque era un encuentro de alto riesgo, con las dos aficiones que se llevan mal y quizás esto de una fanzón pues no era lo más apropiado. Veremos a ver qué recibimiento organiza la APR, la Asociación de Peñas del Racing, que lo que han hecho ha sido, pues bueno, promover el alquiler de un autobús a ver si sale viaje para Almería, el siguiente partido del Racing, un domingo a las 9 de la noche para apoyar allí al equipo. Hay que ganar al Oviedo, el sábado pendientes de ese Elche-Levante, a ver si gana el Elche al Levante, el Racing hace lo propio al Oviedo y se enmenda la plana y este desastre ocurrido en el Cartagonova. Pero no va a ser fácil ni ganando este partido porque quedan luego otros tres encuentros complicadísimos. No sé si se le habrá pasado el cabreo a Sergio Tolosa, muchos años jugando y trabajando en el Racing y muy muy enfadado, además se ha vuelto a ver el partido otra vez. Sergio Tolosa, Ceci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fran.
¿Qué crees que pasó para que se consumase el desastre ahí en el Cartagonova?
Yo creo que la culpa fue nuestra, del Racing. O sea, no puede ser que se junten pues todas las condiciones para que, pues por sorpresa, y más viendo pues el Tenerife puntúa en Levante, que bueno, que incluso puede haber ganado, y se te ponga todo de cara viendo pues el duelo que es la semana que viene, aunque el tuyo también es muy complicado, de ponerte en la segunda plaza e incluso podrías hasta ponerte líder pasada la semana que viene si tú ganas y Leche pues perdía. Y al final pues no puedes entender un poco. Yo sí he visto el partido y le he vuelto a ver otra vez y es que hay muchas cosas que hay que explicar. No puede ser pues la intensidad con la que juega el equipo, juega andando, inicia bien el partido, tiene ahí pues sus opciones con el sentido alargado de Íñigo Vicente. Los primeros 20 minutos sí fueron buenos, pero bueno, a raíz del minuto 25, con esa acción en un córner de Castro que se fue fuera por poco, pues el rival también juega, se fueron un poco ellos hacia arriba y fruto de ello, pues oye, fue el gol que nos hacen, que bueno, pues es una parsimonia de toda la defensa, del centro del campo, y nos hacen un 1-0 y yo creo que la segunda parte pues ya es prácticamente calamitosa en el sentido de que esto ya es una cosa particular. Yo creo que el técnico pues se confunde metiendo el cambio que realiza de salir con dos puntas. Yo particularmente hubiese esperado un poquito más, porque al final si tú estás jugando con un sistema de juego que es el que crees más oportuno, el que inicias el partido, te hacen un gol en el 45, pues por lo menos está la segunda parte igual en el sentido del mismo sistema, porque estabas llevando todo el peso del partido y más sabiendo que el Cartagena se te iba a meter atrás porque desde el inicio te ha dado el balón a ti. Ellos solo querían jugar un poco lo que es a la contra. Metes dos puntas, lo que hacen es que se cierren más. Ellos tienen unos centrales como Alcalá que son muy altos, por lo tanto no es tu fuerte el meter centros laterales. Y luego pues al final se vio que en ocasiones de gol pues tuvimos la de Íñigo Vicente que hizo una buena parada el portero, un tiro cruzado a la salida de un córner y luego pues ya en el minuto 90 desesperada el córner que Castro tira, el palo. En fin, por muchas vueltas que le des, es la paparra del año. Has perdido 6 puntos contra el último clasificado de la competición, perdiste aquí, perdiste allí, que con esos 6 puntos serías líder de la categoría. Cierto es que también has ganado en sitios donde no lo has merecido, pero lo que no puede ser es la imagen que das. O sea, puedes perder el partido porque esto es fútbol, pero la imagen que se ha dado es paupérrima. O sea, no, parecía que no nos jugábamos absolutamente nada. Luego, no sé si será el tema del miedo, el tema de fantasmas del año pasado, pero es que yo ya empiezo a pensar que los fantasmas están directamente ya en lo que es en el banquillo. ¿Explicaciones que se pueden dar? Pues un partido que tienes que salir a ganar sí o sí, independientemente de lo que hubiesen hecho los rivales, porque juegas contra el último, un equipo descendido, un equipo que, o sea, ya están jugando chavales que están cedidos por otros equipos, que sí es cierto que van a poner resistencia, que esto no deja de ser fútbol y es fútbol profesional, pero no puedes dar esa imagen de parsimonia, le parece que es una pachanga de verano, que no te juegas nada, que no quiero coger y meter la pierna por si me lesiono, no sé, muchas explicaciones había que dar a lo largo de este partido. Y luego, sobre todo, pues que tienes una oportunidad de afrontar el partido del domingo o de este fin de semana contra el Oviedo, que le podías sacar una distancia ya que solo con que ellos incluso te ganasen no te cogían, y ahora pues tenemos que ver el lobo que está detrás, y como perdamos el domingo, pues hay que recordar que la siguiente salida tenemos 2 partidos fuera, Almería y Eldense, y pues muy mal se ve. Yo particularmente lo veo mal ya incluso para quedar hasta terceros.
Hemos pasado de pensar en un Racing que puede ser campeón a otro que, ojo, que en 2-3 semanas a ver si no nos quedamos fuera del playoff, que yo creo que es muy, muy complicado, pero está ahí también esa posibilidad. Hablas de falta de agresividad. Al final, tampoco fue el desastre de Villarreal el año pasado. 23 tiros a puerta. Es verdad que mucho acercamiento. No fue tan desastre, ¿no?
Sí, vamos a ver, no fue tan desastre en el sentido de que, a ver, ocasiones de gol sí tuvimos, pero yo lo que la choco un poquito es a poner las ganas, lo que hablamos siempre, pues este tema de intensidad, de concentración, o sea, si tú, por ejemplo, no es que te vas 0-0, no te entra, el portero contrario pues está haciendo un partidazo de la leche, pueden haber muchos condicionantes, pero es que te hacen el gol en el minuto 44, 45 de la primera parte, te vas al descanso perdiendo 1-0, tienes 45 minutos más el descanso para resetear la cabeza y decir, oye, mira, hay que sacar esto como sea, hay que salir a por ello, y ves que sale el equipo, no sale con esa fuerza, esa intensidad, vamos, hay un córner, vamos corriendo a por ella, sacamos de banda rápido, no veías eso de decir, oye, que tenemos que sacarlo sí o sí porque nos estamos jugando la vida, sino que les veías más atenazados, no veías las combinaciones, cada 2-3 pases perdían lo que es el balón, el equipo contrario tampoco les veías que muy presionados a la hora de defender, no sufrían, no les movíamos de un lado a otro. Yo es que lo estaba viendo y me estaba quedando absolutamente pasmado, es sobre todo que puede que pierdas el partido, porque le puedes perder, porque en el fútbol profesional lo mismo que nosotros hemos perdido en Cartagena, el Levante pudo perder perfectamente con el Tenerife, que es otro equipo, bueno, el Levante está, el Tenerife está jugando lo que es el descenso, pero sobre todo es el tema de ir a por ellos, de estar concienciado de que lo tienes que sacar sí o sí, y el Racing yo creo que salió con la idea de que vamos a ir matando los minutos, que el equipo rival al final pues no va a tener ya el mismo físico que si estaría compitiendo por salvarse la categoría, siempre se van a dejar más, pero al final está saliendo un poco a ver lo que sale, y lo que sale es que sabías que te iba a dejar a ti el balón, que tenías que ir a por el equipo rival y que tenías que estar constantemente metiéndoles allí hasta que saliese la acción del gol, pero es que al final muchos tiros a puerta, pero al final lo que pasó es que tampoco el portero hizo grandísimas paradas.
Sí, males de toda la temporada, ¿no? Ya entrará el gol, que somos muy buenos, y atrás pues un fallo de concentración que te cuesta carísimo.
Eso es, al final es que luego el gol que te hacen ellos pues es justamente que la defensa se te queda clavada, te tornome desde atrás, le dejan solo con Joaquín, bueno, te hacen un gol, pero es que al final tú eres uno de los equipos máximos goleadores de la categoría y prácticamente opciones pues las dos de nivel diferente, lo que es en jugada, las otras fueron lo que es a balón parado, y realmente no tuvimos esa de, uy, que tenemos esta opción, es que... Yo lo que vi fue como que prácticamente pues era un partido entre un equipo de media tabla que prácticamente no se juega nada, que seríamos nosotros, y un equipo descendido. Pues ahora, para que pasen las jornadas, y la semana que viene sería otra opción. O sea, es que el equipo no sé si está caído mentalmente, cabezas bajas, hemos estado sobreviviendo, que hemos tenido un Andrés toda la temporada fenomenal, y el otro día, pues oye, Andrés nos enseñó las cosas y se vio que el equipo pues no tiene dónde tirar ahora mismo.
Te ha ganado un equipo que no ganaba a nadie, como era el Cartagena, que llevaba 19 jornadas sin conocer la victoria, increíble.
Yo recuerdo, pues hace 15 días juegan un Cartagena-Granada, cierto, bueno, había mucha afición de Granada por la cercanía, se pone por delante lo que es el Cartagena y vemos un Granada que va por ellos, o sea, un Granada que dice, esto quiere sacarlo para adelante, quiere remontarlo, y veías un Granada que les presionaba todo, o sea, había un saque de iban rápido, o sea, había un con el, iban todos rápido, o sea, veías compromiso, veías presión, veías aquí estoy yo y tengo que ganar sí o sí, porque si quiero aspirar a algo, pues lo necesito estos tres puntos, y eso no lo vimos el otro día en el Racing, yo lo más preocupante.
Todos realmente preocupados antes de este Racing Oviedo del domingo. Muchísimas gracias, Sergio Tolosa, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, hasta luego, Frank.
No sirve de consuelo, pero en esta segunda división, pues evidentemente cualquiera puede ganar a cualquiera. Ayer se cerraba jornada con un Castellón 4, Sporting 3. El Sporting, que se mete ahí abajo, tiene 7 puntos de ventaja respecto al Eldense, que es la siguiente salida después de Almería para el Racing, que tiene 2 partidos fuera consecutivos y que va a estar ahí peleando por salir del pozo, de la última plaza de descenso. Quedan 12 puntos en juego, el Sporting tiene 7, pero no se puede confiar, ni mucho menos. Y evidentemente hay equipos que están peor que el Racing, pero sirve de consuelo poquito. Terminó también la temporada para el Racing femenino en la segunda federación. Además acabó bien, con triunfo en Zaragoza, 0-2. Y el equipo acabó quinto de su grupo, del grupo norte de esta segunda federación femenina. Y el Escobedo ya tiene rival, el Barbastro, para defender la categoría de segunda federación en ese play-out, en esa fase de permanencia, en esa promoción. El primer partido tiene ya fijado el horario en el Eusebio Arce, este domingo a las 12:45, un poco antes de lo previsto, que era a las 12, finalmente 12:45, por aquello que el Racing juega a las 2, y hay muchos socios del Escobedo que quieren llegar al partido de Santander, y la vuelta la próxima semana en tierras orcenses. Hacemos un pequeño alto y hablamos con la atleta de Santoña, Dolores Marco, nueva campeona de España.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Lucía y Marcos ahorrarán 1.400 euros por el nacimiento de su hija, gracias a la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria. Tú también puedes beneficiarte en tu declaración de la renta 2024. Cántabros, lo nuestro es avanzar. Entérate en agenciacantabratributaria.es/reforma-fiscal. Gobierno de Cantabria.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Y nos marchamos hasta Santoña, porque allí está una de nuestras protagonistas del deporte de Cantabria de este fin de semana, Dolores Marco, que se proclamaba en Málaga campeona de España absoluta de los 50 kilómetros, además con récord de la prueba. Dolores Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. Y enhorabuena.
Hola, muchísimas gracias.
Recién llegada de Málaga, ya recuperada, ¿no?, de los 50 kilómetros.
Sí, totalmente recuperada, porque el campeonato fue el sábado, por la mañana muy temprano, y luego pues hemos estado allí unos días, hasta ayer lunes que hemos venido para acá.
Tiempo impresionante, 3 horas, 22 minutos y 21 segundos, récord de la categoría absoluta, récord también de mayores de 45, y una marca espectacular, porque has pulverizado la anterior marca, el anterior registro.
Sí, la verdad que súper contenta. Sí que hay que hacer una puntuación porque estamos hablando de un récord de España. Es récord del campeonato, de todos los campeonatos de España, pero no récord de España porque lo tiene otra chica en un campeonato fuera del campeonato de España. Y eso también me gustaría pues que quedara claro, porque se está diciendo récord de España y realmente hay una marca mejor que la mía en toda la historia de los 50 kilómetros, pero existe.
Que a veces coincide, pero no tiene por qué. Claro, en el Campeonato de España quizás hay pues como más rivalidad o puede tener otro ritmo la carrera. Es diferente, ¿no? Pero el tiempo es un tiempazo.
Sí, sí, sin duda es. Ahora mismo dicen que es la segunda mejor marca de la historia de 50 kilómetros que se ha hecho en España.
Y cuéntanos un poco, ¿cómo fue la carrera? ¿No hizo tanto calor? ¿Todo salió bien? Además, tuvisteis ahí una batalla entre las tres primeras clasificadas que eso os hizo ir todavía más rápido. Cuéntanos.
Pues sí, yo sabía que mis rivales eran, pues, si no superiores, pues casi muy, éramos todas muy a la par, ¿no? Y así que habían tenido este año mejores actuaciones de las que yo había tenido en larga distancia, porque tenemos ahí a la cuarta, a la que quedó tercera, había sido cuarta en el campeonato absoluto también de maratón, la que fue segunda también registraba una buenísima marca en maratón, así que yo, bueno, me planteé la carrera pues con lo como había entrenado y sin preocuparme si ellas iban a ir más rápidos o más lentas, pero la verdad que hice mi carrera y me salió redondo.
Y ahora se abre la posibilidad de que acudas al Mundial, todavía no hay sede fija, puede ser en la India, pero bueno, esto da un espaldarazo moral tremendo, ¿no? Un triunfo así.
Sí, pues la verdad que sí, porque nada más acabar el seleccionador de ultrafondo, ¿no? Pues me vino rápidamente a coger mis datos, porque lógicamente con la marca que hacía y haber sido programada campeona de España, pues tendría ese pase directo hacia ese Mundial si finalmente se celebra, que esperemos que sí, ¿no? Todos los años se ha celebrado, entonces esperemos que este año no sea menos.
Realmente esta no es tu distancia, has practicado mucho ultrafondo, pero no en concreto estos 50 kilómetros.
Bueno, son 50 kilómetros en ruta, yo sí que soy un poquito más especializada en maratón, sí que mi distancia es maratón, entonces al final son 8 kilómetros más corriendo, que al final, bueno, sí que son kilómetros, ¿no? Hay que gestionarlo muy bien, porque no es lo mismo una maratón que 50, está claro. Pero bueno, sí, son distancias que a mí cuanto más kilómetros, la verdad que ya con la edad que tengo me viene mejor más kilómetros y igual un poco ritmos más accesibles que no un 10K que ya se me hace muy rápido.
Lo de la edad, ¿alguna cosa buena tiene? Esa es la que da más resistencia, ¿no?
Sí, la verdad, sí, la veteranía, ¿no? Al final la veteranía y ya correr con más cabeza y eso es lo que yo creo que ha hecho que me llevara al triunfo, porque al final era un circuito, fíjate, cerrado de 2,5 kilómetros, 20 vueltas, que al final puedes ir muy bien de piernas, pero si la cabeza no te funciona, lo más fácil es retirarse en cada vuelta.
Y además, pues bueno, con muchas superficies, ¿no? En pocos kilómetros en cada vuelta, ¿no?
Y quizás eso fue lo que más me incomodó, porque lo mismo íbamos por la pista de atletismo, que pasábamos por adoquines, que luego dabas giros de 180, subías escalones, el circuito era un poquito complicado. Y yo le sumamos que hubo viento y en la zona que pegaba el viento pues se notaba.
Por cierto, que ahí en Málaga Ramón Álvarez se proclamaba campeón de España en mayores de 65 años en los 100 kilómetros también, así que doble éxito para Cantabria en estas ultradistancias.
Sí, la verdad que daba gusto porque, claro, era hacer más kilómetros, lógicamente el ritmo era inferior al nuestro y en alguna ocasión pues sí que le doblas, ¿no? Al ser vueltas tan pequeñas y en cada vuelta me animaba como si fuera él el que fuera a ganar y aun corriendo los 100 kilómetros tenía fuerzas para cada vuelta que yo pasaba al lado suyo, me animaba con un grito fuerte, incluso se apartaba para que dejarme sitio, bueno, un compañerismo y increíble.
Es un fenómeno, Ramón Álvarez. ¿Y ahora qué, Dolores? Porque después de este éxito, ¿qué te planteas? ¿Cuáles son los siguientes retos?
Bueno, pues ahora tengo ahí una cita pendiente, ¿no? Que son los reconocidísimos 10 kilómetros de Laredo, ¿no? Una carrera súper importante a nivel no solo nacional, sino mundial, donde, fíjate, se han batido hasta el récord del mundo. Entonces voy allí, no lógicamente a hacer mi marca personal ni nada, porque lo que yo he entrenado ha sido larga distancia. Y ahora correr un 10K a ritmos de mis marcas personales, creo que voy a estar alejada. Pero bueno, estaré allí dándolo todo e intentando hacer lo mejor posible.
Pues Dolores Marco, santoñesa, campeona de España absoluta de los 50 kilómetros con récord de ese campeonato de España. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por dedicar este momentito al atletismo y en especial a mí.
Saludamos a José Ángel Hoyos para contarles todo lo que ha pasado en la jornada de Bolo Palma. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y además es que teníamos ese partidazo entre Camargo y Peña Castillo como plato fuerte de la jornada y no sé si defraudó o no a alguien. Evidentemente los espectadores locales muy contentos no se pudieron quedar porque estaba además Maliaño en fiestas con el 2 de mayo y los suyos pues no ganaron.
Pues sí, sí, tuvieron que conformarse con la primera derrota, pero el partido, como dices, no defraudó para nada. O sea, la verdad es que merece la pena volver a verlo, porque se dieron todas las circunstancias posibles en un partido, ¿no? Los de Peñacastillo, que querían asaltar el liderato, pues iban 0-3, así visto y no visto. La verdad es que no, que el juego fuera muy superior, porque en el primero un emboque de Rubén Haya con la última bola, en el segundo, cuando necesita 5 para ganar, Rubén Haya lo olvida desde el tablón, y en el tercero otro emboque de Mario Pellón, 3-0 y a callar. Y no solamente es eso lo malo, es que en el cuarto llevaban los de Peñacastillo 35 a falta de 3 bolas, y no cerraron. Un conejo espectacular entre calles de Mario Pellón, una bola de uno de José Manuel, y allá en este caso no pudo rematar. Y lo que son las cosas, los que unos se crecieron y Peñacastillo desapareció. Desapareció hasta el punto que en el siguiente chico hicieron 20 en una de las dos tiradas que tuvieron. O sea, estaban cao. Pero, bueno, pues la calidad está. Y en el último chico, Camargo mandó a 44 desde 20 metros con un emboque de Carlos, y Peñacastillo resurgió ahí y mostró su calidad y hizo justamente los 44 que necesitaban para llevarse el partido y quitar la vitola de líder a los de Camargo. Por tanto, un partido muy, muy bonito de ver, no para, como dicen los locales, pero bueno, los de Peñacastillo salieron contentos. Con esta derrota, Andros, que ganó a los de Cerrazo, a José Cuesta, se pone de líder. Habría que remontarse a media liga de 2022 para ver a Andros en esa posición. Por lo tanto, las cosas, como hemos dicho últimamente, les están funcionando bastante bien. No creo que el juego sea el más espectacular, pero muy efectivo, que es lo que se trata cuando hay que sumar puntos. La Bolística ganó 4-0 a Río Tuerto en caída libre, y la Bolística que se recuperó después de los dos derrotas últimas. Un partido entre Comillas y Borbolla, jugado entre ceño por la lluvia, una tromba de agua que no llovió más que en Comillas, pero bueno, les obligó a irse a jugar a la goleada de Treceño, un partido de tablas, como viene siendo normal con los de Noja últimamente. Ribamontán ganó 4-1 a Casar, duelo entre colistas, y los de Casar, pues que empezaron mal, van a peor porque ahora son los últimos. La gran sorpresa, que estuvo a punto de darse nuevamente en Villanueva de Villaescusa, los de Marcos Maza, que empezaron la liga con 6 derrotas, empalmaron con 3 victorias y el sábado iban ganando 3-0 a los Remedios. Al final los de Guarnizo se recuperaron y forzaron el empate en un partido en el que nada más y nada menos hubo que 19 emboques. Decir que la táctica de Marcos Maza, que son los débiles de la categoría, es muy clara, muy previsible. Cuando me ponen 20 metros, el emboque lo más fácil posible, y de ahí esa cantidad de emboques, ¿no? Y luego 14 metros, pues ahí se defienden, hacen 45 o más, y luego cuesta a todos por detrás cerrarlos, matarlos. Y Sobarzo, que se también, después de 6 derrotas consecutivas, consiguió ganar a la Rasilla, que también se hunde en esas posiciones de descenso. Por tanto, una jornada en la que hubo de todo y para la clasificación muy interesante.
Esto que apuntas, hay que contar a nuestros oyentes que también hay la táctica juega una baza importante en el Bolo Palma.
Está claro, o sea, está muy claro, o sea, los débiles los fuertes se van atrás, quieren mostrar su poderío de 20 metros, y los débiles, que normalmente son jugadores que tienen menos fuerza, tiran bolas de menos peso, la bola de menos peso en cuanto toca el primer bolo se desvía, se desplaza muy fácilmente a un lateral y consigue el emboque, porque ya digo, es el emboque puesto en la raya alta, arriba, muy fácil, pero bueno, muy fácil, pero igual para todos, es decir, que le saquen nosotros también, y hasta ahora pues les ha funcionado a los de Villanueva, que respiran con ilusión después de verse en el pozo en las primeras jornadas.
Y en la Liga Femenina, sorpresón. Comentabas el otro día que, pues bueno, que cuando se enfrentaban los de arriba a los de abajo, pues no había opciones, pues nada, te han dado la emoción que reclamabas.
Pues sí, y la verdad es que 6 partidos y en 5 la previsión estaba muy, la lógica no funcionó perfectamente. El Zurdo de Bielva perdió en casa 2-4 con la Bolística, aunque le costó a la Torrelavega ganar a doblegar a las chicas de Bielva. Casal perdió en casa también 2-4 con Atlético Deva. Camargo intratable, 10 victorias de 10 partidos, ganó 5-1 en Carandía. Y en la Liga B, pues las Cárcovas y Cubadal también marcaron su posición frente a Castilla Hermida y Andros, que son colistas, Castilla Hermida aún sin puntuar. Y el partido de la sorpresa, de la gran sorpresa, pues en Guarnizo, en la Laureda de Muslera, pues las chicas de Los Remedios dinamitaron la Liga. La verdad es que ya iba con desventaja bastante clara, ya estaba a 3 puntos entonces lo de Peña Castillo con las de Camargo, como te digo, intratables. Pero es que ahora está a 5 tras esa derrota. ¿Y qué circunstancias se dieron? Pues yo cuando veía el marcador 4-0, no podía ser. Bueno, digo, pues será que falta alguna jugadora y están jugando con 3, porque no cuadraba, ¿no? Después, a la vista del acta y comentándolo con el presidente de la Peña Los Remedios, pues se dieron esas circunstancias. O sea, yo pongo tiro corto, en este caso las chicas 7 metros, hago 45 a 50, no llegas, y cuando tú pones... cuando tú juegas tu tiro, pues yo te pongo un emboque más fácil, y entonces, pues 0-4. Bien, es verdad que no jugó Judith Bueno, pero bueno, eso no cambia mucho las circunstancias. Lo cierto es que, en este caso, a mí me parece que la Liga ahora deba a 4 puntos y a 5 la Peña Castillo. Es una pena tener que decir en la 10ª jornada, a falta de 16, que la Liga está acabada.
Igual hay más sorpresas, aunque es complicado, pero bueno, puede ser.
Bueno, siempre puede salir alguna más, pero la diferencia ya es mucha, mucha para sorpresas.
José Ángel Hoyos, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Una semana más les hablamos de salud. Con estos cambios de temperatura, con la próxima llegada del verano, todo influye en la humedad. Y para saber más sobre este asunto, contamos con la colaboración de Nacho Arias. Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuáles son las principales enfermedades reumáticas a las que afecta la humedad?
Pues un elevado grado de humedad en el ambiente agrava los dolores producidos por enfermedades reumáticas como la artritis y la artrosis. Patologías que han sido catalogadas como la primera causa de dolor y de incapacidad en los países occidentales.
¿Cómo deben actuar los enfermos con problemas reumáticos ante la humedad?
Pues convivir en espacios con altos porcentajes de humedad puede resultar muy perjudicial para las personas que padecen problemas reumáticos. El dolor causado por estas patologías puede ser continuado, siendo mucho más intenso en la noche y cuando se está en un ambiente especialmente húmedo. Por ello, es recomendable ponerse en manos de empresas como Murprotec para encontrar el foco de humedad y erradicarlo cuanto antes.
Hasta otro día, Nacho. Buenas tardes.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Y terminamos con la actualidad del mundo del motor. Saludamos a Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Dani Sordo se abona al segundo puesto en el Campeonato de Rallys de Portugal.
Sí. Por segunda vez no ha podido con Chris Meek. Las diferencias son muy pequeñas, 1.5 segundos, algunas décimas, máximo 2-3 segundos por tramo, pero Meek va constantemente delante de Dani. Bueno, se juntan muchas cosas, hay que tener en cuenta que en condiciones normales Chris Meek nunca le había ganado a Dani Sordo. Pero bueno, es el coche, son coches diferentes. Mick está más acostumbrado a un World Rally Car 2, conoce más y mejor los tramos de Portugal, porque Dani conoce los del rally, pero no los del campeonato portugués. En definitiva, bueno, todavía quedan 5 pruebas y Dani tiene todavía bastantes pruebas por delante para intentar darle vuelta a la situación, pero lo cierto es que 2 carreras, 2 victorias de Chris Mick contra Dani Sordo.
Tuvimos también Rally Spring aquí en Cantabria.
Sí, un Rally Spring que se había perdido en el calendario, el de Escobedo Arce. Se hizo en honor a Manuel Blanco, un grupo de amigos lo organizó muy bien, de manera brillante. Ganó Adrián Costas, acompañado por Ángel Muriedas. En segundo lugar quedó el campeón de Cántabro de Rally Sprint, Pablo Fernández, con Álvaro Gutiérrez. Y tercero fueron Gerardo González y Juan Carral. La próxima cita será dentro de 20 días, por lo tanto todavía tenemos tiempo para seguir con el campeonato Cántabro de Rally Sprint.
Y en motos, en el Mundial Junior, otra alegría de Brian Uriarte.
Bueno, arrasó, ¿eh? Arrasó en la primera carrera de la temporada junior en el circuito de Estoril. Hizo el segundo tiempo en la pole, salió segundo y ganó con total autoridad con 7 segundos de diferencia, marcando las 3 vueltas rápidas e incluso bajando con su vuelta rápida el tiempo de la pole.
Gracias, Marcelo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.